Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Bienvenidos a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Espacio de reflexión, difusión de contenidos y temas para la reflexión historiográfica.
La invitada del día en Conversaciones con Clio.
Hoy tenemos como invitada a la profesora Leonor Hernández. Ella es líder nacional del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es historiadora de la Universidad de La Habana y allí mismo realizó sus estudios de maestría en estudios latinoamericanos y de doctorado en historia. Los acompañará quien les habla, Carlos Manrique, y hoy estaremos abordando el tema de qué es la historia, qué son las fuentes históricas y cuál es la función social de la historia. Bienvenida, profesora Leonor.
Muchísimas gracias, profesor Carlos Mario. Para mí es un gran gusto poder estar con ustedes en este que es nuestro primer programa de una nueva temporada de Conversaciones con Clio. Quiero expresarles mi emoción en el día de hoy, porque además estamos felices desde el programa de historia de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, poder realizar este trabajo de difusión de las investigaciones, de realmente todos los proyectos que adelantamos en el programa de historia, tanto por parte de los docentes como de nuestros estudiantes. Este programa pretende pues contribuir a la difusión del conocimiento histórico y pretende hacerlo de la manera más diáfana y agradable, porque realmente la historia es una disciplina que merece conocerse, que merece pues también llegar a cada uno de nosotros. Entonces, Carlos, pues realmente muy emocionada y satisfecha de poder acompañarte en el día de hoy.
Pues muchas gracias, profesora Leonor. Entonces, entremos en materia. ¿Se puede conceptualizar o se puede definir qué es la historia?
Pues mira, Carlos, la historia es una forma de conocimiento muy antigua, pero en el siglo XIX la historia se definió como una ciencia. Una de las escuelas historiográficas más importantes de ese siglo, el positivismo, definió que la historia debía estudiar las sociedades y las relaciones sociales en el pasado. Por cierto, esa es una visión que perdura mucho hasta hoy, porque cuando generalmente le preguntamos a las personas qué es la historia, nos responde eso, el estudio de las realidades sociales de la humanidad en el pasado. Realmente debemos precisar, puntualizar, que esa es una visión que alcanzó de hecho una enorme difusión, pero es solamente la definición de una escuela histórica, de una escuela historiográfica como el positivismo. Luego, en el siglo XX, realmente otras escuelas históricas como la Escuela de los Anales pensó que la historia y concibió a la historia como esa disciplina, como esa forma de conocimiento que no se restringe al estudio solamente de la sociedad en el pasado, sino de la sociedad en el tiempo y en el espacio. Para los historiadores, así, es clave el estudio de las relaciones sociales, los procesos y problemas, pero, insisto, en el tiempo. La historia no estudia solamente el pasado, estudia también el presente, porque la historia es la que nos brinda las herramientas para la comprensión, para la explicación de esos procesos sociales, de sus permanencias, de sus duraciones, pero también para estudiar los cambios y las transformaciones que ocurren, pues por supuesto, en esa interacción entre las personas, que siempre ocurre en espacios determinados.
Quiere decir, profesora Leonor, que cada escuela tiene su noción de historia. Cada escuela historiográfica desarrolla una concepción de historia. ¿Cuáles son los temas que privilegia cada una de estas escuelas? Por ejemplo, si la escuela positivista privilegió el estudio del pasado, ¿cuáles serán sus temas fundamentales? Si la escuela de los anales en el siglo XX la definió como el estudio de los hombres en el tiempo, ¿cuáles fueron entonces su noción de historia y cuáles son los temas que abordó? ¿Cómo los concibieron?
Pues Carlos, como te indicaba con anterioridad, en el caso del positivismo, el positivismo sobre todo exaltó la importancia del estudio de la construcción de los estados nacionales, de esos hechos que ocurrían sobre todo en el ámbito de lo político, de lo militar, mientras en el caso de la Escuela de los Anales llamó la atención sobre el hecho de que la historia no debía estudiar solamente este ámbito público de conformación de los estados nacionales, sino que también debía estudiar procesos como la historia económica. Realmente los anales concebían que la historia era social por excelencia y que había que estudiar todos los problemas sociales de una forma holística. O sea, que para entender los procesos había que hacerlo desde la comprensión de lo económico, de lo político, de lo cultural, de lo religioso. O sea, entender los procesos sociales en su integridad. En ese sentido, era fundamental el estudio de nuevas temáticas. La Escuela de los Anales en el siglo XX llamó la atención sobre la importancia del estudio, por ejemplo, de fenómenos como la historia de las mentalidades, esa forma en que pensamos, en que sentimos, no solo de forma colectiva, sino también individual.
Si pudiéramos mencionar qué autores significativos de esta primera Escuela de los Anales marcaron la pauta de esa nueva preocupación histórica, y si esa definición que ellos hacen de historia en el siglo XX es la que permanece hasta hoy, el estudio de los seres humanos en el tiempo, o ha sido recreada y renovada por otras escuelas historiográficas más contemporáneas.
Bueno, en realidad, aunque por supuesto la influencia de la Escuela de los Anales perdura hasta hoy, de hecho estamos hoy ante la cuarta generación de anales. La Escuela de los Anales ha tenido cuatro generaciones. En realidad, en la primera mitad del siglo XX, entre 1929 y 1956, hay una primera etapa de la revista Anales de Historia Económica y Social, signadas por las figuras de Marc Bloch y Lucien Febvre. Ellos aportaron decisivamente también a la consideración de la historia a partir de la identificación de problemas y cómo la historia tenía que analizar y comprender esas diferentes problemáticas. En realidad, luego se sucede dentro de la Escuela de los Anales una figura, que es la segunda generación, digamos, de Fernand Braudel, que aportó de una forma muy importante a la noción también de que la historia no se puede hacer sino a partir del diálogo con otras disciplinas de lo social. Fernand Braudel además aporta teóricamente la noción de la dialéctica de las duraciones, llamando la atención sobre la importancia del estudio de las estructuras sociales, las estructuras que son la arquitectura, que son lo que configuran la sociedad. Ahora bien, esos aportes, aunque perduran hasta hoy, por supuesto que en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de XXI, hay nuevas formas de pensar y de hacer historia. Esas formas abarcan desde, por ejemplo, los estudios de historia global, los estudios que se han denominado de la nueva historia política, los denominados estudios de la nueva historia cultural, porque hoy en día no solo es muy importante entender, cómo las estructuras sociales configuran a las personas, sino también los procesos de agenciamiento de las personas, o sea, cómo los individuos también transgredimos las estructuras sociales. A eso súmale que los estudios de género han marcado también muchísimo la investigación histórica en los últimos años. Es muy importante también estudiar las experiencias, por ejemplo, de las mujeres y también de muchos grupos como los campesinos, los obreros, los estudiantes. Es muy importante hoy hacer una historia que nos implique absolutamente a todos.
Muchísimas gracias, Leonor, por este primer acercamiento a dos escuelas importantísimas, la escuela positivista y la escuela de los anales, comprendiendo su acercamiento a la noción historia. Hacemos un corte y vamos a anuncios institucionales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
La invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Se ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Conversaciones con Clio. Nuevamente en Conversaciones con Clio, con la profesora Leonor Hernández. Luego de nuestro primer bloque, en donde abordamos la definición de historia según las escuelas positivista y en particular esa primera generación de anales, nos gustaría conversar un poco sobre la noción de fuentes en esa primera noción de la escuela positivista. ¿Cuáles fuentes privilegiaban? Además, ya sabemos los temas políticos y los temas de carácter militar.
Bueno, pues realmente en el caso del positivismo es una escuela historiográfica que sobre todo reivindicó el trabajo con las fuentes documentales, o sea, con las fuentes de los archivos. Mientras en el caso de los anales, como partían de que el estudio histórico debía abordar pues todos esos procesos y problemas en el tiempo, reivindicaban sobre todo la utilización de cualquier tipo de fuente, ya fuera audiovisual, porque recuerden que ya, hombre, claro, en la primera mitad del siglo XX ya el cine ocupa un lugar fundamental y el cine también es una fuente para los historiadores, la música, todo lo que son las fuentes materiales, las vestimentas, por ejemplo, todas los vestigios, las reliquias, todo lo que son, por ejemplo, las vasijas, todos los utensilios, por ejemplo, del hogar. Anales llamaba la atención que todas esas fuentes materiales, orales, audiovisuales, las pinturas, la literatura, realmente todo lo que le brinda información al historiador son fuentes históricas.
Profesora Leonor, durante el siglo XX, además de la escuela positivista y la escuela de los anales, ¿qué otra escuela historiográfica fue significativa en el siglo XX y tuvo una influencia a nivel mundial?
Pero realmente, además del positivismo, además de la escuela de los anales, pues yo creo que la otra escuela historiográfica fundamental lo fue el marxismo. La historiografía marxista tiene realmente aristas muy diversas y dentro de ese marxismo, especialmente el marxismo hecho en Gran Bretaña, lo que se ha denominado como el marxismo británico de la segunda mitad del siglo XX, pues fue fundamental para la realización de los llamados estudios de la historia desde abajo, de la historia hecha, sobre todo sobre actores sociales como los obreros, como los campesinos, o sea, bajo la influencia, por ejemplo, de historiadores como E.P. Thompson, como Eric Hobsbawm, pues también se realizaron una serie de estudios que visibilizaron también el papel de la gente común dentro de los procesos sociales.
Profesora Leonor, ¿Cómo trabajar con los sectores populares? ¿Qué fuentes recurrir cuando sabemos que en los archivos, pues las memorias de los sectores populares siempre faltan? ¿A qué se recurre entonces para hacer la historia desde abajo, la historia de los marginados, la historia de los subalternos, la historia de los obreros? ¿Cuáles son las fuentes que privilegia ese historiador que hace historia desde abajo?
Bueno, pues realmente en este tipo de investigación, la historia oral, la oralidad, las fuentes orales, cuando hablamos de fuentes orales, por cierto, no solo hablamos de los testimonios, ocupan un lugar fundamental. Las fuentes orales, por cierto, abarcan desde las canciones populares, los refranes, O sea, toda esa riqueza que en el caso nuestro latinoamericano es fundamental. Nuestro programa de historia, por cierto, es una invitación a la recuperación de esas memorias populares. Nuestro programa pretende, desde las comunidades, encontrar esas memorias, esos relatos, trabajar en la recuperación de esas memorias colectivas e individuales, porque pensamos que además ese trabajo es fundamental para los ejercicios de transformación de nuestros territorios, de nuestras comunidades y también, por supuesto, para la consolidación democrática y para el fortalecimiento de la paz.
Debemos decirle a nuestros oyentes que cada una de estas escuelas tendrá un programa en exclusivo con un invitado especialista en Escuela Positivista, Escuela de los Anales y Escuela Marxista. Vamos a dar tránsito a nuestro tercer tema. Ya hablamos de su noción de historia de cada una de estas escuelas, ya hablamos del privilegio de algunas fuentes. Ahora conversemos sobre la función social de la historia. ¿Tiene la historia una función social? Y si la tiene, ¿cuál es?
Efectivamente, Carlos, la historia cumple unas funciones sociales fundamentales. A veces escuchamos algunos, especialmente jóvenes, que nos dicen, ay, profesor, es que a veces las clases de historia no son muy entretenidas, no nos comunican ni nos enseñan la historia de la forma, digamos, de la forma más atractiva. Pero eso no implica que la historia no sea importante. La historia es absolutamente fundamental, es una forma de conocimiento que contribuye decisivamente a la legitimación de los proyectos sociales. Nuestras comunidades necesitan conocer su historia también para proyectar sus procesos a futuro.
¿Quiere decir que la historia no solo es legitimadora de proyectos sociales, sino que la historia también es fundamental en la construcción de identidades individuales y colectivas, en la construcción de ciudadanía?
Sí, efectivamente. Realmente la historia contribuye de forma esencial a la construcción no solo de las identidades de cada persona, de cada ser humano, sino también de los colectivos sociales. Evidentemente, la historia es quien nos dota sentido, quien nos dice quiénes somos, de dónde venimos, pero también, insisto, hacia dónde vamos. Por eso yo subrayaba en la primera parte de este programa que la historia no solo es fundamental para el conocimiento del pasado, sino también para la comprensión y el análisis del presente y de las proyecciones a futuro. De ahí que generalmente escuchamos esa frase de que quienes no conocen la historia están condenadas a repetirla. Es una frase que se repite popularmente y que claro que conlleva sabiduría en tanto la historia como constructora de sentido social, pues también es clave para la conformación, para la consolidación de los procesos ciudadanos y de las identidades ciudadanas.
Leonor, se escucha muy a menudo una frase de un historiador muy conocido que tiene el título de un libro, Enzo Traverso. Dice, la historia es un campo de batalla. ¿Qué quiere decir que la historia es un campo de batalla?
Significa que evidentemente la historia legitima, como ya mencioné, proyectos, procesos y también actores sociales. ¿Eso qué implica? Que existe, de hecho, determinadas historias que se han denominado como historias oficiales, que reivindican una determinada lectura, una determinada interpretación de los procesos sociales. Pero la historia siempre, siempre, efectivamente, es un campo en disputa. Los historiadores siempre están llamados a pensar, a reinterpretar los procesos sociales a la luz incluso de los hallazgos de nuevas fuentes de investigación. Pero además, y este es un llamado amoroso a todos los historiadores, recuerden que cada historiador, cada historiadora hace una investigación que nunca puede estar desligada de su tiempo, de sus necesidades, de sus realidades. Por tanto, cada generación de historiadores tiene muchísimo que aportar, tiene muchísima historia para investigar y para construir, porque cada generación y las preocupaciones de cada generación se plasman en su obra historiográfica.
Ya ven, queridos oyentes, lo importante que es la historia, pues tiene una función social, es determinante para la construcción de ciudadanía y es muy importante para la construcción de las identidades. Vámonos a corte de avisos institucionales y ya regresamos con una sección muy interesante.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Conversaciones con Clio. Bienvenidos a nuestra tercera sección del programa Conversaciones con Clio. Esta es la sección de curiosidades y de recomendados.
La curiosidad de esta semana es...
¿Sabían ustedes quién creó el nombre de América Latina? La respuesta es muy curiosa. Fue un bogotano, José María Torres Caicedo, y lo creó en el poema titulado Las dos Américas, que escribió estando en París el 26 de septiembre de 1856. Este vocablo, la creación de este vocablo, América Latina, fue muy importante y sigue siendo muy importante ahora, porque denota también un proyecto de unidad y la difusión de una serie de grandezas de nuestra América, como literarias, como científicas, como artísticas. Entonces, la creación del nombre de América Latina es fundamental en el siglo XIX y fue un bogotano quien creó este vocablo. Ahora vamos a invitar a la profesora Leonor a que nos diga su recomendado de la semana.
Los recomendados
de la semana.
Pues mi recomendado de la semana es el libro El regreso de Martin Kerr, de la historiadora norteamericana ya fallecida Natalie Simon Davis. Es un texto que pueden encontrar tanto en librerías como en las bibliotecas. Y les recomiendo que no se lo pierdan porque es una lectura muy amena e interesante.
¿En qué consiste la historia de Martin Kerr? ¿Cuáles son las grandezas de la nueva historia cultural, corriente a la que pertenece esta historiadora?
Pues efectivamente, Carlos, Natalie Simon Davis es una de las principales historiadoras de la denominada nueva historia cultural, y en El regreso de Martin Kerr muestra cómo las personas pues realizan esa transgresión de las estructuras sociales de la que hablábamos antes en el programa, especialmente cómo lo hace una mujer. Entonces, acá en la nueva historia cultural se trabaja muchísimo la historia de las mujeres, por cierto, también de la propia Natalie Simon Davis. Es otro libro precioso que se llama Mujeres de los Márgenes. Si lo pueden buscar, también muy recomendado. Son lecturas, por cierto, donde se reivindica también el estatus narrativo de la historia. La historia es una narración que se debe hacer de manera, además, muy agradable. Y estos libros son libros que tienen una prosa muy agradable, muy amena, y se leen realmente, se disfrutan profundamente.
A falta de una recomendación, tuvimos dos recomendaciones de esta misma autora: El regreso de Martin Kerr y Mujeres de los Márgenes. ¿En qué consiste eso de una narración amena? ¿Por qué esta autora se caracteriza por una narración exquisita, atrayente y atrapadora? ¿Qué pone a funcionar esta historiadora?
Pues Carlos, realmente durante mucho tiempo, yo creo que aproximadamente hasta ya la segunda mitad del siglo XX, muchas veces los libros de historia se escribían de una forma, digamos que no muy amena. Y por eso las personas, cuando se les preguntaba qué preferían, decían: prefiero la literatura histórica a los libros de historia. Los historiadores de la segunda mitad del siglo XX, entre los cuales estuvo Natalie Simon Davis, llamaron la atención sobre la importancia de que la rigurosidad de la investigación no implica que los historiadores no escribamos de una forma agradable y transmitamos los conocimientos de nuestras investigaciones históricas de una forma que de hecho es también una narración literaria. Por tanto, ustedes van a ver en El regreso de Martín Guerre, en Mujeres de los márgenes, esta forma que, aunque se basa en, pues hombre, claro, en muy rigurosas investigaciones históricas, sin embargo, los libros se estructuran de una forma absolutamente parecida a lo que se hace en la literatura histórica. Entonces, pues los libros se leen muy deprisa porque uno queda absolutamente fascinado desde la primera página. Y por eso se les recomienda este texto de manera tan especial. No se van a arrepentir, la van a pasar muy bien.
Gracias, Leonor. Recuerden, Martín Guerre y Las mujeres de los márgenes, de Natalie Simon Davis, los recomendados de la profesora Leonor para esta semana. Y como al invitado lo tenemos que atender muy bien, yo les voy a dar mi recomendado de la semana. Y mi recomendado de la semana es un libro, John Hodgson, Los orígenes orientales de la civilización occidental, un libro publicado por el editorial Crítica Barcelona de 2006. Este libro es muy interesante porque nos da la posibilidad de tener otro relato de Oriente. Es un libro con una perspectiva anti-eurocéntrica de esa nueva corriente que pretende descentrar y provincializar a Europa y colocarla en un lugar como uno u otra más de las civilizaciones en el mundo. Y es muy interesante porque nos invita a pensar el devenir de la humanidad como alternancias. Alternancias que tienen ciclos de hegemónicos o ciclos de dominación en el Medio Oriente con el Imperio Otomano o con la civilización china, y que desmonta la idea de que la civilización europea tuvo un proceso evolutivo desde la antigüedad grecorromana hasta su consolidación hegemónica en el siglo XIX. Es un libro muy interesante, muestra pruebas a través de muchas fuentes de que esa idea de origen lineal y ascendente es una invención europea, que en realidad hay muchas hay alternancias en los procesos civilizatorios. Por eso es un libro fundamental para tener una concepción anti-eurocéntrica de la historia que conecte, que articule, que interpenetre las diferentes civilizaciones. Es un enfoque muy importante para hacer historia global. Y como el recomendado de la semana no es solo un libro, también a Conversaciones nuestro invitado le pedimos que nos recomiende un filme de contenido histórico para nuestros oyentes. ¿Cuál es el recomendado de la profesora Leonor para esta semana?
Pues Carlos, mi recomendación cinematográfica de esta semana es un clásico. Es la película Tiempos Modernos, escrita, dirigida por Charles Chaplin en 1936. Aunque es una película que va a cumplir ya casi 100 años, yo creo que debemos regresar sobre ella. Es una película supremamente interesante para la comprensión de las características socioeconómicas, culturales del capitalismo.
Como el programa Conversaciones con Clio tiene que agasajar a sus invitados, mi recomendado de la semana del cine, nos vamos con dos clásicos del cine mudo. No solo Tiempos Modernos de Charles Chaplin, sino que nos vamos con Metrópolis de 1927. El director Fritz Lang, una película fundamental para entender los orígenes de la industrialización, del tiempo científico, de la automatización en el naciente capitalismo, en la naciente industrialización, con dos filmes críticos de inicios del siglo XX y la importancia que tienen en temas como la alienación, la enajenación. Son dos clásicos fundamentales. La película de Fritz Lang es fundamental. Ya estamos casi para cumplir 100 años de su lanzamiento. Así que los dos recomendados de la semana en cines, en cinematografía, son Metrópolis y Tiempos Modernos.
Carlos, y decirle al público que nos escucha que todas estas películas las pueden encontrar en línea, o sea, no se las pierda.
Agradecer a la profesora Leonor por su invitación, por aceptar la invitación de Conversaciones con Clio hoy. Recuerden que en el máster nos acompañó Josué Hernández Gómez. Este es su programa Conversaciones con Clio. Ha sido un gusto trabajar con ustedes en el día de hoy y poder complacer a nuestros oyentes con temas sobre la historia, qué es la historia, las fuentes históricas y la función social de la historia, nuestro dato de curiosidad y los recomendados de la semana. Nos vemos la próxima semana, siempre en línea con Conversaciones con Clio. Con Clio. Acabas de escuchar
Conversaciones con Clio,
el espacio radial del programa de historia donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y práctica.